Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, queremos agradecerte el poder estar reunido en tu casa, disfrutar de tu presencia, la presencia de nuestros hermanos, y por el día fresco que nos diste para cambiar la temperatura de nuestro cuerpo. Y queremos también agradecerte por tu paciencia sobre cada una de nuestras vidas. Que realmente tú nos hagas ver la necesidad que tenemos de vos para acercarnos cada vez más. Ayúdanos ahora al abrir tu palabra y al meditar en ella. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En Holanda, antes de la Segunda Guerra Mundial, la familia Boom era una familia que se dedicaba a la relojería. Y luego que comenzó la Segunda Guerra Mundial, ellos vivían en Holanda, comenzaron a tener en su casa a judíos para que no fuesen exterminados ni llevados a los campos de concentración. Con el tiempo, los nazis se dieron cuenta que ahí se ocultaban cristianos que cuidaban de la salud de los judíos, y toda la familia fue separada y llevada a los campos de concentración. Karl Rittenboom y Betsy eran hermanas y fueron al campo de concentración en Alemania de Ravensbrück. Y tenían por costumbre estas hermanas, a la mañana, antes que vinieran a golpear la cuadra y los llevaran a los trabajos forzados, sentarse un rato a leer la palabra de Dios, meditar en ella. Así que en una oportunidad, Corrie ten Boom, que fue una escritora y conferencista después de la Segunda Guerra Mundial, su hermana murió, Betsy, al poco tiempo, en el 45, antes que fueran liberados de los campos de concentración, y le dice, hoy por qué vamos a juntarnos. Hoy nos vamos a juntar a leer la palabra de Dios y vamos a dar gracias. Entonces Betsy le dice, pero ¿por qué vamos a dar gracias? Estamos acá encerrados en una barraca olorosa, llena de tristeza, de cosas que hemos dejado. Y dice, hoy vamos a dar gracias por las pulgas. Porque cuando hay muchas pulgas en la barraca, los soldados no vienen y podemos extendernos en la lectura de la Biblia y en la oración. Vamos a leer un pasaje que está en Lucas 17, de los versículos 11 al 19. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo, «Vayan a presentarse al sacerdote». Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate, le dijo. Vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Lucas escribe el evangelio más extenso y está escrito para gentiles. Él mismo era griego, así que está escrito para personas que no eran judíos, generalmente para griegos y todos los otros pueblos que los rodeaban. Y justamente este pasaje está dentro de lo que se llaman los pasajes que no existen en los otros evangelios. Del capítulo 9:51 al 18:35 es el único evangelio, todos los sucesos que ocurren es el único evangelio que los tiene. Por eso no hay citas de este pasaje en otros evangelios. Así que ¿qué es? Vamos a leer un pasaje exclusivo. Al final del ministerio de Galilea, ya Jesús había predicado, había dado varias enseñanzas y ya iba camino a Jerusalén, a la cruz, a entregar su vida, y pasa por esta ciudad llamada Samaria. Y esta ciudad, que para muchos era especialmente para los judíos, porque estaba Israel al sur, al norte estaba Galilea, y en medio había una franja donde vivían los samaritanos. Los samaritanos eran odiados por los judíos porque se habían casado en su cautiverio con mujeres y hombres asirios. Entonces había una mixtura ahí que no era aceptada por los judíos, que ellos sí eran puros, descendientes de Abraham, y los samaritanos eran tratados como personas impuras. Así que ellos mismos tenían su propio templo, era en el monte Gerizim, mientras que los judíos, los israelitas, tenían su templo en Jerusalén. Ahora, Jesús va rumbo a Jerusalén, decíamos, y en la frontera entre Galilea y Samaria le salen al encuentro unos hombres que dice que eran leprosos. Jesús podía haber ido desde Galilea a Perea, a Decápolis, y entrar por Jericó a Jerusalén. Pero sin embargo tenía que pasar por esa aldea, por ese pueblo. El vivir en la frontera ya nos describe un poco la marginación que sentía esta gente. Y por otro lado, la lepra, debemos decir que en la antigüedad era una de las enfermedades más tristes y peor que existía, porque socialmente te excluían. Tenías que irte, la ley decía que tenías que mostrarte al sacerdote, y si tenías alguna escama, alguna problema en la piel, era separado para no contagiar a otros, y era declarada impura. Josefo, el historiador del siglo I, decía que los ciegos y los leprosos eran personas muertas en vida. Así que realmente ser un leproso en aquellos tiempos, donde no había tantos remedios para curarse como hoy. En Argentina hoy dice que hay 550 leprosos, la mayoría está en el Gran Buenos Aires, pero aún no se ha exterminado esa enfermedad, que parecía que con todos los adelantos ya tendría que haber sido superada. Y esta enfermedad dice que la carne se le salía afuera a veces, incluso la carne a veces se les podría, y daban un olor feísimo a la gente que se le acercaba. Así que ellos tenían que, según la ley, mantenerse a una distancia de unos 50 metros y gritar si alguien se acercaba, soy inmundo, soy inmundo, para que la gente supiera con quién se iba a encontrar. Y en otros casos iban con una campanita por la ciudad o por los caminos anunciando que ellos eran leprosos. Leproso decía la ley en Levítico 35 que debía descubrirse la cabeza, o sea que ir todo despeinado, rasgarse la ropa para que la gente lo identificara y gritar, soy inmundo. Muchos pensaban, sobre todo los israelitas, que era un castigo de Dios el ser un leproso, porque esas llagas, esas escamas, la palabra leproso quiere decir escamoso, esas cosas, esa enfermedad era tenida como un pecado, o alguien seguramente estaba sufriendo esa enfermedad por lo que habría hecho. La Biblia relata varios casos de personas con esta enfermedad. Nos acordamos del caso de Naamán, que era capitán del rey de Siria, de Asiria, y que él tuvo que ir y obedecer a una decisión que había dado el profeta Eliseo de ir a sumergirse en el río 7 veces y caminar en fe. El rey Azarías también fue leproso. Y la más famosa es la hermana de Moisés, María, que por criticarlo a Moisés en sus decisiones y en su forma de actuar, se cubrió de lepra. Así que si todos los chismosos fueran cubiertos de lepra, si Dios actuara de la misma forma, hoy en día estaríamos todos rascándonos. El tema de hoy es la gratitud activa la fe. Y dice que el hecho de que los judíos y los leprosos estuvieran juntos y simplemente en una frontera nos da a entender lo problemático de los casos. Eran excluidos, alejados, separados de la sociedad y seguramente lo más lejano de alguna ciudad importante. La primera observación es que justamente el dolor, la enfermedad, la miseria, los pone a todos bajo el mismo nivel. Ya no había samaritano, ya no había religión, ya no había clase social. Samaritanos y judíos estaban juntos. Qué lástima que siempre nos unimos en las tragedias, ¿no? En los incendios, las inundaciones, los accidentes. Y muy pocas veces cuando realmente nos podemos juntar para dar gloria a Dios y agradecerle por lo que Él hace cada día por cada uno de nosotros. ¿Quiénes formaban el grupo al cual Jesús los escucha? Judíos, samaritanos, no nos dice nada de ellos, de dónde venían, qué hacían, pero seguramente la noticia acerca de que Jesús tenía cierto poder, al atravesar la frontera ellos pensaron, esta es mi oportunidad. Y como Jesús quiso específicamente pasar por esa región, ellos sintieron que era la oportunidad de sus vidas. Es interesante que el doctor Lucas da en el clavo al decir que ellos gritando lo llamaron a Jesús para que los curara, los salvara, los sanara de esta triste enfermedad. Las 10 personas seguramente habían oído hablar de Jesús. Recordemos que en Lucas 5 se nos relata, 5:12, que sanó un leproso. Y le dijo, mira, yo te sano, le dijo Jesús, pero te doy una recomendación. Por favor, no se lo contés a nadie. Bueno, dice que la fama de Jesús acrecentaba y crecía de aldea en aldea y todos se maravillaban de lo que Dios había hecho. Seguramente algo así les llegó a oído a estos leprosos y ellos vieron, supieron que Jesús iba a atravesar ese lugar y ellos sintieron que era su oportunidad. Cualquier judío se hubiese escandalizado de saber que Jesús iba a ir a una región donde había leprosos. Y en vez de pedir ayuda, dice que ellos pidieron que Jesús tuviera compasión de ellos. Y nadie en la tierra pudo realmente calzarse los pies, nuestros zapatos, como también la de ellos, como lo hizo Jesús, que se identificó con las necesidades y los problemas de todos los que se acercaban a Él. Ahora uno se pregunta, ¿por qué Jesús no respondió al clamor de todos ellos? ¿Por qué no les dio una orden directa de sanidad? Algo vago así, ¿no? Dice, vayan a presentarse al sacerdote. No le dijo, quedan sanos, como le dijo al anterior leproso. que fueran a presentarse al sacerdote, dice la Escritura. Ellos debían actuar en fe, creerle a Dios. Ya no era una situación sencilla para ellos, porque si estaban leprosos, tenían que volver al sacerdote. Si no estaban sanos, era un riesgo suicida volver al sacerdote con esa enfermedad o cruzar por la ciudad. Así que se necesitaba fe para poder obedecer la orden de Jesús. Así que mientras iban camino al templo, sorpresa, quedaron limpios. Seguramente muchos de ellos recuperaron no solo su ropa nueva, limpia, perfumada, su piel como la de un bebé, su olor putrefacto había desaparecido. Seguramente ellos, al ir caminando, se dieron cuenta de que algo había pasado en su cuerpo. Algunos leprosos perdían las extremidades, los dedos, la nariz, los oídos. Y seguramente los habían recuperado mientras iban caminando. Imagínense la escena, cuando se vieron limpios, saltando, gritando, abrazándose, judíos, samaritanos, algunos haciendo el avioncito de Rambert, corriendo por la tierra, por las montañas, gritando, para ir a lo del sacerdote. Nada como su poder o el poder de Dios para sanar un enfermo y un despreciado. Ahora, estos hombres clamaron por compasión y le fue dada en abundancia. ¿Pero qué sucedió? Dice que cuando el samaritano se dio cuenta de que había sido limpiado, demoró su visita al sacerdote. Él no fue al monte Gerizim a mostrarse, donde adoraban los samaritanos, sino que dice que solamente los sacerdotes conocían, eran los médicos que le podían dar el ok si una persona estaba sana, y tenían que revisarlo. Primero estaban un tiempo en observación. Ellos se presentaban ante el sacerdote, le mostraban sus llagas que ya estaban curadas. El sacerdote lo hacía bañar, afeitar a todos. Tenían que volver a los 7 días, mostrarse nuevamente ante el sacerdote, y recién a la otra semana, o sea que en promedio de 15 días, ver si realmente esa persona estaba curada. Así que no era un trámite sencillo, pero ellos sabían que habían sido curados porque Dios había actuado. Pero dice que uno solo regresó a Cristo. Y su regreso estuvo cargado, dice, de mucha adoración y profunda gratitud. Cayó su rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. Así que realmente se postró delante de Jesús en señal de adoración, y mientras Jesús seguía hablando, pero ¿cómo? ¿No eran 10 los que sané, los que curé? El samaritano permanecía arrodillado y le dijo después al final: levántate y vete. Tu fe te ha sanado. ¿No eran 10 las personas? ¿Y los otros dónde están? La gran pregunta que hace Jesús. Seguramente ellos estarían pensando cómo volver a la normalidad, cómo recuperar sus trabajos, su familia, sus proyectos de vida. En esta historia de ingratitud nos recuerda Juan que cuando escribió su evangelio, lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Solo un extranjero. Y aunque parecía prostrado mientras Jesús hablaba, lo adoró. Ahora, ¿qué aplicación para nosotros encontramos en este pasaje si nosotros no somos leprosos? ¿Qué podemos aprender de este pasaje que Jesús vivió, realizó en ese momento? Cualquiera, como decíamos antes, se hubiese sorprendido al ver que Jesús entraba en una comunidad leprosa. Y para nosotros hay una tendencia a ignorar a la gente enferma. ¿Cuántas veces minimizamos a los casos, ¿no? Che, ahí leemos en el diario al final, otro accidente. O alguien nos cuenta, ¿sabes que estuvo un problema, fulano? Pero cuando nos toca cerca, cuando nos toca a nosotros, cuando le toca a alguien que realmente amamos, como Jesús, que amaba a todos por igual, el dolor se hace presente y nos acercamos y nos parece que es poco lo que podemos hacer para ahí, por él, y ahí entendemos lo que debe estar atravesando en esa situación. En segundo lugar, algo que llamó nuestra atención es que el dolor, decíamos recién, los iguala a todos, nos une. Ya no hay espacio, como decíamos antes, para una posición social. Ante las tragedias de la vida, todos somos iguales y vivimos las mismas miserias. Qué bueno sería que todos los que estamos acá unidos podamos agradecer a Dios y servirle cada día más en amor. Jesús le dijo a los 10 leprosos, vayan y muéstrense al sacerdote. Ahora, ellos fueron, todos actuaron con fe. ¿O no había fe en los 10? Claro que sí, todos se volvieron. Jesús le dijo, vayan al sacerdote. Así que la fe tiene que ver con creerle a Dios, creer su palabra. Y es algo para lo que nuestro servicio tiene sentido. Todos los días nos encontramos con oportunidades de ejercitar nuestra fe. Y la fe es la seguridad de que Jesús, Dios, proveerá. Entonces, darle gracias era no solo dar gracias por esto, sino era proyectarse en el futuro y saber que este Jesús iba a estar con él siempre. Por eso se volvió el leproso y le agradeció. Los leprosos fueron creyendo la palabra de Cristo. Ahora, cuando actuamos en fe, no hay nada que perder, porque lo hemos dado todo a Dios, todos dependemos de Él. Así que Él es nuestro Señor y nuestro sumo sacerdote que nos ve limpio a través de su entrega en la cruz por nosotros. La historia que relatamos muestra que cuando clamaron por compasión, los leprosos fueron limpios, pero solo uno fue salvo. ¿Qué pasó con los otros 9? Siempre nos sale esa pregunta, nos resucita esa pregunta. Todos fueron al sacerdote, todos fueron sanados, pero tuvieron una fe temporal. ¿Cuántos casos de creyentes, de hermanos, de amigos, a través de nuestros años que hemos visto, que se acercaron a Dios por una necesidad, por un problema, una situación difícil que atravesaban, y una vez que Dios los ayudó, los animó, ya dejaron y no regresaron más a encontrarse con el Señor? Dice que, a diferencia de los 9 leprosos, uno, que era samaritano, se vio limpio y que no regresó rápidamente, sino que primero regresó a Cristo. ¿Cómo no agradecer a alguien que le había devuelto la vida, no solamente la salud? ¿Y cuáles son los beneficios entonces de ser una persona agradecida a Dios? Una encuesta ha revelado que la gente que tiene el hábito de ser agradecido, primeramente, es más alegre, es más saludable, menos estresado, más optimista y tiene más deseo de ayudar y servir a otros. Cuando un cristiano realmente reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, va a vivir dando gracias y gloria a Dios. Jesús le dijo, ¿solo este extranjero volvió para agradecer? Tu fe te ha salvado. Jesús, en el final de este relato, parece desafiar a todos los judíos que también leían esta carta en los primeros siglos del cristianismo. Y era remarcar el hecho de que Jesús quería dejar bien en claro que la salvación era también para los otros pueblos del mundo, aún para los samaritanos. La gratitud, decía Cicerón, es la madre de todas las virtudes. Una de las más grandes necesidades de nuestro tiempo es ser personas agradecidas, porque hasta el oxígeno que respiramos hoy depende de Dios. Él lo permite. Las canciones que cantábamos hoy, si viéramos una palabra, estaba viendo, alabar y adorar por gratitud, que pegarían justo, serían todas canciones de gratitud a Dios. En nuestra iglesia, cuando damos los motivos de oración, ¿cuántos motivos de oración son peticiones y cuántos son agradecimientos? En nuestra vida personal, ¿cuántas veces nos levantamos dando gracias a Dios por el nuevo día de vida? ¿Y cuántas veces al acostarnos damos gracias a Dios por haber pasado este día a veces difícil, con problemas, con situaciones duras, pero que el Señor nos acompañó hasta nuestro hogar? Dijimos que la gratitud activa nuestra fe, porque realmente nos ayuda a ser conscientes de que nada de lo que hay a nuestro alrededor es nuestro, que todo es porque Dios lo permite y nos lo ha sido dado. Michel Quoch, el sacerdote católico francés, decía en uno de sus libros, creo que Triunfo, si pudiéramos contemplar la vida con los ojos de Dios, nos daríamos cuenta que todo lo que vemos es un regalo. El problema es que no somos agradecidos porque creemos que lo que somos y tenemos es nuestro. Nosotros nos lo ganamos con nuestro trabajo, nuestro empeño, nuestra dedicación, nuestras disciplinas, y no le debemos nada a nadie. La historia que Lucas nos relata nos invita a dejar a un lado toda religiosidad, todo orgullo, para ser verdaderos adoradores, porque Jesús lo merece. ¿Y nosotros? ¿Con cuál de los leprosos nos identificamos en esta noche? ¿A los que corrieron a cumplir lo que era correcto a los efectos de ser dados de alta y reintegrarse a la sociedad? ¿O aquel que parecía desubicado, volverse y estar dispuesto a perder tiempo a solas para tener un encuentro especial con el Señor? Nos sorprendemos al ver cómo Jesús tuvo compasión de 10 leprosos, ya que la lepra le carcomía todo su cuerpo. Pero mucha más compasión mostró Jesús cuando dio su vida en la cruz. Ahora vamos a participar de los símbolos. Y es interesante cómo describe Isaías la pasión de Jesús. Jesús vino a quitar una lepra que no es exterior, es interior. Y es la lepra que todos tenemos, que es nuestro pecado. En Isaías 53, 4 y 5, en la Reina Valera, dice que compara Isaías, cuando describe la pasión de Jesús, como si Jesús hubiese sido un leproso. Fíjense cómo lo dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, como que no lo queríamos ver, fue menospreciado y no lo estimamos. igual como se trataba a los leprosos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios lo castigó, mas él herido fue por nuestras rebeliones, todas nuestras fallas, molido por nuestros pecados, toda nuestra corrupción. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Demos gracias por el pan. Padre celestial, qué privilegio de ser sanos por tu palabra, de ser reconocidos hijos tuyos, porque tú un día tocaste nuestro corazón, nuestra mente, y nos invitaste a seguirte. Gracias porque quitaste en la cruz, cargaste con toda la lepra de nuestro corazón y la llevaste a colgarla en la cruz. Gracias porque ahora, al participar del pan, podemos experimentar nuevamente y darte gracias por esta salvación que pudo experimentar el samaritano. Que no olvidemos en nuestra vida cotidiana, aún en los momentos difíciles, de reconocer que vos estás al control de todo lo que nos pasa y poder darte gracias de corazón. Gracias porque en este pan, este cuerpo entregado a favor nuestro, sabemos lo que te costó y lo hemos descrito en palabras de Isaías. Y gracias porque esa llaga tuya nos dio la sanidad a nuestra alma. En el nombre del Señor Jesús. Amén.